Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana del 2 de octubre. Definitivamente entrando a la curva final del año, que pasa muy rápido. Es bastante agradable esta época, sí. Hasta noviembre, diría yo. Después de diciembre se pone medio pesado. Pero octubre, excepto por algunas cosas que pasan de vez en cuando, es muy agradable. Partimos con esta canción de la película... Bueno, una canción de los Rolling Stones, ¿sí? En primer lugar, Gimme Shelter, que es parte de la película Argo. No sé si la viste, Fernando.
La vi. Buenos días, señor.
Yo la acabo de ver, la vi en un avión el viernes pasado, la segunda parte, porque la primera parte me había visto la mitad. Qué peliculona.
¿Pero cómo dejaste hasta la mitad? Yo como que
en un avión.
Imposible. Claro.
En un avión.
Señor, sigue volando. No, quiero seguir viendo la película.
Es que chavo, uno aterriza y la película sigue, claro. Ya, pero se lo hago, te cortan todo el rato. Peliculón que...
extraordinario, con Ben Affleck.
Ben Affleck y dirigía y producía por George Clooney, yo creo. Junto con Affleck.
No, la tensión de la película hasta el último minuto.
Muy buena película.
Y tú dices a propósito de los ataques de...
Exactamente. La película, para los que no la han visto, y esto no es spoiler, sino que el contexto relata el rescate de parte de los funcionarios de la embajada americana en Teherán, el año 79-80, por ahí, cuando cae el régimen del Shah, y es reemplazado por lo que hoy día todavía tiene Irán, que es esta teocracia que manejan
los ayatolás.
Ayatolás. La embajada de Estados Unidos fue invadida por una turba de gente que apoyaba esta revolución islámica y tomaron rehén como 450 días, 444 días creo que es el número exacto, en que Estados Unidos fue humillado por Irán con gente de la embajada que la tuvieron presa ahí, no la soltaron. Y 6 personas se escaparon a la embajada de Canadá, o a la casa del embajador de Canadá más bien. Y la historia de Argo cuenta cómo lo sacan de ahí, claro. Historia real, que ustedes, los que no la han visto, no van a poder creerla, porque realmente es impresionante que ocurra una cosa así, pero son cosas que pasan. Muy, no sé cuánto dramatización tiene, pero es muy buena película. Bueno, y Irán sigue haciendo la suya. Israel ayer reveló un ataque con cohetes. Dicen que no murió ninguna
persona. Una persona en el West Bank.
Estiraron cuántos cohetes, 1000 cohetes, no sé. No, y caen al suelo, ¿ah? Por lo que yo veo en las imágenes.
No sé si todos caen al suelo. Yo creo que muchos se destruyen en el aire.
Hartos caen en el suelo. Sí, claro. Muchos se destruyen en el aire, pero hartos caen al suelo, pero no muere nadie. Es peligroso lo que está pasando ahí, porque es una zona muy muy difícil del mundo y van una... esto es como... ¿cómo se llama ese juego que...? El tip-tap.
Tip-tap, sí. Que uno con las piernas.
En las patitas uno
va. Una patita delante de la otra.
Claro, y el que pisa. Y allí uno le tira unos cohetes, el otro le responde, uno mata acá, el otro invade... Eso no tiene solución de largo plazo.
Un comentario breve. A mí me queda gigante estos conflictos del Medio Oriente. Lo he dicho mil veces, no me creo meter en el fondo. Pero en abril había habido una cosa que terminó siendo algo... tú dijiste cachetada de payaso. Yo no sé si fue tan así, pero fue una... un ataque israelita y después Irán respondió con una represalia súper controlada, que fue casi que anunciada 2 días antes, ¿te acuerdas? Y sí. que
bastante cachetada payaso,
claro,
parecía.
Y el tema es que esta vez no fue así, ¿ah? De partida porque Israel se ha preocupado de descabezar a Hezbollah, incluyendo al mero
increíblemente eficiente,
claro, impresionante. Y bueno, ayer vimos la primera represalia. Benjamín Netanyahu en la tarde-noche, Israel salió a decir en un tono muy diferente a lo que fue la escalada de abril, que van a haber represalias y que Irán había cometido un error muy grave. Entonces, el miedo que tiene el mercado, hay muchos miedos acá, ¿no es cierto? En vida humana, infraestructura, etcétera, pero el miedo particular que tiene el mercado es que el punto débil de Irán, entre comillas, o la vulnerabilidad que tiene su industria petrolera, ¿no es cierto? Y entonces Israel decide atacar posiciones petroleras de Irán, eso podría provocar una erupción en el mercado de ese
común. Israel no puede no reaccionar, eso es lo...
Claro, pero puede decir atacar otra cosa, si es el punto.
¿Sí? Claro. Es una respuesta controlada.
Siempre puedes responder de manera, claro, siempre hay daño y lamentablemente se pierden vidas, pero uno es una destrucción que hace un daño duro y la otra es un daño que no es tan duro, digamos. Entonces,
claro, los mismos iraníes pueden calcular que con esta tecnología que tienen, el Iron Dome, se van a defender y no va a morir nadie.
Sí, pero ayer parece que Estados Unidos tuvo que intervenir bastante de sus barcos de guerra estacionados en la zona para frenar algunos de los misiles. Y bueno, Estados Unidos estaría jugando un rol de intermediario acá para tratar de bajar la temperatura.
3% sube el petróleo, WTI a 71.97, el Brent 2.7% sube a 75.59 y el cobre a 4.6182, 0.64%, en el contexto de algo bien notable que está pasando en China y que lo hemos comentado algo acá, pero no sé si en su debida dimensión. Hoy día el índice de Hong Kong volvió a subir. Está cerrado China porque están en lo que se llama la Golden Week. Subió 6%, que es la subida más grande en 16 años en un día. Está cerrado China, pero Hong Kong trae idea. Y estaba mirando cuánto han subido, porque esto lo que han hecho es política monetaria, bajar tasas, reservas a los bancos la han bajado. También están haciendo algo de tipo parecido a lo que comentó el ministro Grau acá, de permisología más fácil para hacer edificios en distintas regiones de China.
No, y liberaron el requisito de una casa, una vivienda por persona o por familia.
Están soltando restricciones. Uh-huh.
Y lo otro fue la política contracíclica de requisitos a los bancos.
Están haciendo muchas cosas y todos los días están anunciando medidas. Mira lo que pasó ayer, unos desarrolladores inmobiliarios en Hong Kong. Ayer uno subió, uno que se llama China Bank o algo así. 61% claro. Ayer.
Impresionante. Ahora está ese desarrollador está casi quebrado, digamos.
¿Sabes? Lo que queráis. Longford, 24% arriba. Pero además yo estuve mirando cuánto habían subido algunas acciones chinas, que se desarrollan principalmente su negocio en China, en último tiempo, así desde septiembre, principio de septiembre. Alibaba, de 80 a 117, o sea, ha subido $30 casi en un mes. Está muy jugado ahí el, ¿cómo se llama? El de Big Short, el baterista.
Sí,
el Dr. Berry.
Michael Berry, MD.
Se jugó todo a Alibaba. Ayer Alibaba subió 7% y va a subir 4.5% en el pre-market. JD, que es otro gran e-commerce chino, 7% ayer. Otro en Meituan, que es como el delivery, ha subido de 100 a 197, o sea, se ha doblado en un mes.
Increíble.
Son acciones. Mira, JD se fue en un mes de 26 a 47. También
dupleta, casi.
Entonces, hay un fenómeno importante de recuperación china y una decisión multifactorial de los jerarcas chinos de que se recupera la economía, volver a niveles de crecimiento del 5%. Y mantener la paz social, vea eso, yo creo que está mucho eso en juego, que ven que si esto se ralentiza, si China pierde liderazgo, puede tener problemas el régimen, ¿no?
Sí, yo creo que también hay un poco de lo que se llama catch up, ¿no? O sea, recuperación, porque China había estado, el S&P 500 había tenido meses razonablemente buenos y...
La bolsa china
es muy mala. Mala, muy mala, diría yo. Entonces, como que están poniéndose al día un poquitito. Eso no significa que no sea bueno, al revés. No quiero para nada minimizar lo que tú estás comentando, pero yo creo que también la base de la cual parten era una base mucho peor, digamos.
Oye, es muy bueno para nosotros, ojalá que eso se transforme en una recuperación económica.
Decime, sí, querido. Pero no, lo que te iba a decir son dos cosas. Uno, el comentario para cerrar el tema chino, llama la atención que China esté liberando amarras y en Chile parece que estamos generando más amarras, ¿no? Sí. Y quería linkear eso con ayer tú fuiste al seminario de Price.
Sí.
¿Cómo estuvo lo de Price?
Estuvo...
Bueno, tenemos una invitada de Price después.
Estuvo extraordinario, o sea, un nivel de convocatoria lleno.
Me decías que no se podía echar, que
sí, no, allá, pero... yo no sé cuánto habrían, mil personas.
Mil personas de todas maneras.
Mil personas, mucha gente muy líder en distintos temas.
¿Cómo se llama? Metropolitan, el lugar.
Metropolitan, que es el antiguo Casa Piedra.
Claro.
Y estuvo la... ¿Qué es lo que es? La alcaldesa.
¿Alcaldesa de Providencia?
No, no es nada más que la alcaldesa. La precandidata, digamos, Evelyn Matthei, que hizo clara alusión a su precandidatura. Dijo, por eso estoy acá. Muestra mucha fuerza, mucha convicción. Lo que más se destacó, hoy estaba leyendo en la prensa, fue...
Nuevo DL-600.
Claro, nuevo DL-600, que yo nunca entendí por qué se eliminó el que había. Era porque nos creíamos ya que estamos en Suiza y había que eliminar los resabios de la...
Empezamos a poner royalty y cosas, ¿no?
Claro, y... Se eliminó el DL-600 el 2014 con Bachelet, por obra y gracia del ministro Arena. Y ahora vamos a tener que reponer algo así porque efectivamente la gente ya no nos cree afuera con todo esto que está pasando con las generadoras.
¿Querés explicar en simple qué es lo que hace el DL-600?
Da invariabilidad tributaria a los proyectos de la minería
por
un periodo largo.
Dice, señor, los impuestos que usted tiene hoy día no se los vamos a cambiar.
No sé cómo conversó eso con el cambio que se hizo durante el gobierno de Lagos, que se subieron, se generaron unos royalties, seguramente porque eran royalties
de impuestos. Piñera 1, después del terremoto.
Yo creo que fue Lagos.
No, es que yo creo que estamos hablando de cosas distintas, sí, puede ser.
El primer royalty minero lo hizo Lagos, claro. y tenía una lógica que tenía que ver con la utilidad, etcétera, o los precios. Y bueno, y tendrían que reimplantar eso. Ahora me dio muy buena sensación ella, con proyecto interesante. Igual creo que todavía hay mucho trabajo que hacer en términos de profundidad de los proyectos. Eso Piñera era extraordinario.
Gestión.
Sobre todo para el primer gobierno que te acordás que formó esos grupos de Tantauco, en que
sí, pues,
diseñó el país. ¿Tú
participaste? Que yo estuve ahí, sí.
¿Pero participaste? ¿Fuiste a Tantauco? ¿Conociste
Tantauco? No, yo no conozco Tantauco. O sea, conozco Chiloé, pero no, nunca estaba en el parque.
Pero la lógica ahí fue armar equipos.
Yo creo que
de
los
trabajo.
Grupos Tantauco no se juntaban en Tantauco.
Yo pensaba que sí. Yo creo que alguna reunión se habrá hecho en Tantauco.
Puede ser, pero los grupos Tantauco era un nombre como para los grupos de trabajo, ¿no?
Claro, puede ser. Pero yo sé que fueron, ¿eh? Yo me acuerdo. Que
alguna vez habrá ido y está bien.
Ahora, la lógica era armar equipos de trabajo verticales para los distintos temas
especializados.
Claro, eso yo creo que falta mucho por desarrollar en esa precandidatura, pero la Evelyn Matthei es muy, muy capaz. Yo siempre le he tenido mucha admiración. Ahora, para que un gobierno funcione, tenemos muchas cosas que arreglar.
Sistema judicial.
El Congreso,
municipalidades, etcétera. Oye, no, yo quería solamente referirme a que lo que me gusta de este debate, independiente de quién sea el candidato o la candidata, es que por fin empezamos a hablar de inversión y de cómo atraer inversión de verdad. O sea, yo creo que lo que me ha gustado de los últimos meses es que, gracias a Dios, todo el mundo empezó nuevamente a preocuparse. Oye, parece que necesitamos atraer inversión en nuestro país, porque Argentina está trayendo inversión, la inversión está yendo a otros países, y nosotros... Y como segundo tema, yo lo he dicho varias veces en este programa, yo soy optimista respecto de Chile, porque creo que tenemos otros 100.000 millones de dólares de PIB anual que desbloquear en minería, tenemos, no sé, 15.000 millones de dólares de desbloquear en litio, y tenemos otros tantos miles de millones de dólares que desbloquear en otras industrias como hidrógeno verde, pesca, agricultura, servicios financieros, tecnología, etcétera, data centers, si usted todo lo que usted quiera. El problema de esto, yo creo que esas oportunidades no son cosas así como marcianas, es cosas que están ahí, que cosas que existen proyectos, existen, están identificados, etcétera. El problema que tenemos hoy día es que este potencial superciclo de commodities que estamos avizorando que se puede dar por efecto de la transición energética y otro, nos pilla como un país mucho más trabado, con mucho más amarras, con mucho menos ganas de crecer. Sí, yo lo decía el otro día, el año no, o la década de los 90, se produjo, entre comillas, el milagro chileno, porque Chile quería crecer, de verdad quería crecer, todos queríamos crecer. Y tengo la sensación de que en Chile hoy día recién no estamos empezando a cuestionar si queremos crecer o no.
Pero el péndulo viene. El otro día Eugenio Tironi...
Por eso, pero es que escribió, ahora queremos crecer.
Escribió una columna que me pareció interesante en ese sentido. Dice, el tema de la permisología es tema porque la gente le está dando más valor al crecimiento de nuevo.
Obvio.
Antes era el cisne, que no sé... Que el,
pero si gente hablaba que, de crecimiento.
Que el humedal, que el permafrost.
Había personas en este
el
país...
permafrost.
Muy sí. equivocada. Que se preocupaba, o sea, que postulaban el decrecimiento como forma de.
Claro,
de,
y eso, esa gente que usa, y hoy día nos damos cuenta de la importancia que tiene el crecimiento.
Es ridículo, imagínense.
Ahora, para que cualquier cosa funcione, un gobierno, para que podamos crecer, hay que bajar un poco la pluma y ser un poco más responsable. ¿Eh?
Pero lógico.
Porque todas estas acusaciones constitucionales que no van para ningún lado. A mí me llama la atención que una persona va a declarar por un caso y al otro día sale en el diario. ¿Qué es eso? ¿Pero qué sistema de justicia es esa? Que se filtra la declaración, el ministro Wolf va a declarar y al otro día está en el diario. Pero no te estoy hablando un mes después o que estaba en el expediente, no se alcanzó ni a hacer el expediente. Es imposible funcionar así. Las instituciones tienen que ser más responsables, todas. El Congreso, la justicia. Si no, el país no, por muchos litios que tenga yo cobre o...
De acuerdo, por eso te digo.
O buena idea, o grupos de trabajo.
O variabilidades tributarias,
si andan todos con la pluma parada y agarrándose por todos lados. No hay país que resista. Bro.
Claro, eso no significa que los que hacen trampa tenemos que condenarlos, pero tenemos que dejar que las instituciones funcionen un ratito con un poquito más de calma. Bro.
Es imposible, yo no me explico de verdad cómo una persona va a declarar y al otro día está la declaración en el diario. No me lo explico. ¿Quién va a confiar en la justicia así?
Y eso que somos parte de un medio de prensa.
Sí, menos que lo pase la
Oye,
responsabilidad de los medios de prensa también está a la orden del día. Po.
Reportó Nike ayer mal. Están en una transición rara para cambiar de CEO. Dijeron que iban a suspender su Investors Day, que era para noviembre, a la espera de que el nuevo CEO entre en funciones realmente. Acuérdate que eligieron a un insider.
Sí, lo leí en Economist, que hacía el análisis.
Ya, como 20
insider,
años.
Un outsider.
Claro,
partió haciendo la práctica. Igual
sí.
Churo.
Lo 25. Sí, pues está bien. Historia de... Oye, y lo otro, se presentó la reforma a la ISAPRE. La comillas, ley larga, porque la ley corta ya...
Y no caché eso, no lo vi.
¿Sabéis lo que pasa? Que como que siento que hay algunas cosas que yo creo que son razonables de aspirar. La manera en que se plantean me parece, de nuevo, media voluntarista y como no atendiendo a cómo funcionan las cosas realmente en el mundo. Se plantea la existencia de el fin a las preexistencias, que eso era algo que yo creo que ya, o sea, no fue ninguna sorpresa, pero se plantea que no va a poder haber una tabla de factores y básicamente las ISAPRES van a tener un precio nomás, un precio para todo igual, y un plan que sea comparable entre ISAPRE. Y el problema de sobresimplificar este sistema de aseguramiento de salud es que las personas que, entre comillas, tienen menos riesgo terminan pagando más, digamos, ¿ah? Y el sistema completo se termina encareciendo.
Claro.
Entonces, pues no reclamen aquellos que hoy día gozan de una muy buena cobertura de salud a un precio razonablemente bajo cuando esto se encarezca, porque se va a encarecer, y lo digo hoy día con responsabilidad.
Dígalo con responsabilidad.
Oye,
una primicia, parece que viene un éxito relevante en el mundo de tecnología, pero no
te puedo creer, sí. A ver,
dale. No puedo.
¿Cómo?
No puedo dar.
No, ya, no, tírate nada.
Sí.
¿Cómo que?
Tengo información.
Información privilegiada. Ya, pero a ver, el sector.
No te puedo decir nada.
Tecnología.
Lo único que te voy a
pero
decir,
empresa chilena, por lo menos.
Tenías razón.
¿Empresa chilena?
Sí, empresa chilena.
Venta. Exit. Y bueno, así, de esos que dan gusto.
Sí, de los
que. O sea, de postula que, a candidato.
De los que generan un abrazo. Sí, porque este año no ha habido mucha exit, ¿no?
No.
Candidato pero, instantáneo a premio Brooks Rice.
No, el emprendedor es que es el Brooks Rice del otro, este es el emprendedor.
Brooks Rice es el único gallo de auspiciador que sigue siendo nombrado sin pagar. ¿Ah? Sin ser auspiciador. Ya vamos a las menciones.
Ya, pero tírate algo.
No puedo.
Pero ¿cómo? ¿A quién le mandamos felicitaciones?
No puedo.
Nah.
Por ello. Es cercano. Tú tienes las menciones.
La gente se va a pasar unas películas ahora extraordinarias. Oye, parte tú con el nuevo, o más bien, no nuevo, pero que vuelve.
Ah, mira. No, pero es nuevo en rigor.
Es nuevo en rigor, sí.
Porque antes estaban con Tumi, pero ahora vienen con Saxoline.
Mira.
La misma compañía.
Mira.
Saxoline, yo me acuerdo cuando era chico y al colegio. Mira, tú estás con Saxoline. Yo cuando el colegio iba con unos Saxoline que eran de cuero. Eran mochilas de cuero. Sí. 50 años acompañando tus viajes. Descubre la conexión Nueva Era.
Hay una historia empresarial bien entretenida detrás de Saxoline, ¿eh?
La vamos a estar contando. Creo que se llama.
Sí, la vamos a estar contando.
Fue el fundador de Saxoline. Si estoy mal, que me desmienta, porque estoy diciendo de lo que me acuerdo. Bueno, Nueva Era, donde tecnología e innovación se unen en un equipaje ultra resistente con tecnología Impact Pro, a prueba de golpe y caídas, ideal para viajeros exigentes. Viaja seguro y con estilo. Disponible en tienda y online. Mira, esto se llama la colección Nueva Era. Tecnología e innovación. Saxoline, bienvenido al programa.
Bien. Oye, Independencia Renta Inmobiliaria, el mayor fondo de renta comercial de Chile, que tiene activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF invertidos en parques logísticos, bodegas, edificios corporativos, para generar flujos estables, dividendos trimestrales. Conózcalos, un equipo muy bueno de gente, además que conozco personalmente. Independencia, administradora general de fondos.
Falcom, también los conocemos mucho, sabemos de su recorrido en el mercado financiero. Y si usted está pensando en alguien que lo ayude a manejar sus activos con una plataforma abierta, además, con plataforma de inversiones en Chile, en el exterior, eligiendo los mejores administradores, hable con los muchachos de Falcom Asset Management, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Hyundai, si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Oye, confirmado, señor Roberto Guzmán, el fundador de...
Claro. ¿Viste? Y entretenido, una buena historia, la vamos a estar contando.
Casi para visionario. Hoy está muy pesada la calle en términos de regulación, tanto de temas de lavado de activos como de la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es importante estar bien resguardado, tener herramientas, porque una cosa es tener manuales y cosas que dicen, mira, hay que hacer, sino que las cosas tienen que funcionar, tienen que haber controles automáticos integrados al sistema de la compañía para que no hayan errores. RegCheck es la solución. Con un servicio automatizado, personalizado, eficiente. Esto está en la nube. Usted lo contrata, lo conecta al sistema de su compañía, que sigue funcionando por delante, y RegCheck por detrás está monitoreando todos los riesgos. Hable con los muchachos RegCheck en regcheckconq.com.
PwC elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conozca usted al equipo de Deals y M&A de PwC Chile, sus servicios en pwc.cl.
Y el dólar, les comento que está en 904.45, subiendo levemente. Si usted quiere tradear el dólar peso, hable con MercadoG.com, que tiene las mejores plataformas y el mejor servicio.
Vamos. Oye, entonces, nada mías. Nada ofertas mías. Cyber.
También volvió, nada mía.
Cyber en nada mías. Hay un corner office que están en la de esas.
Qué rico el corner office. Tiene doble ventana, ¿no?
UF 2130, una oficina de 26 metros cuadrados. Se la puede llevar ya.
Corner office.
Corner office. ¿Ah?
Y después los jefes están en el corner, po.
On offices, 3190, una oficina de 34 metros cuadrados. Esto es Las Condes. Solo para compra, ojo. Pero esto es Cyber en nada mías. Decídete hoy en transformatunegocio.cl.
Oye, los jefes están en las corner office, ¿no es cierto?
Obvio.
Ahí con por doble ventana.
¿Tú estás en corner office?
Sí.
No, oye, te informo que el jefe ya tiene nombre en este programa.
¿Quién?
El jefe. Tal como Milei dice, el jefe.
¿Quién es el jefe?
¿Crees tú que...
Leonardo.
No, el ¿Qué? Jefe es Josefina Río, está claro.
Ah.
El jefe, como...
¿Pero cómo hace como el jefe? Que... Es la jefa.
Es que no, porque tú sabes que Milei le dice a su hermana, el jefe.
Ah, no sabía, sí. Sí, no, definitivamente. Vamos con nuestra primera...
Acompáñanos en Economía Digital y aprende cómo Mercado Libre está liderando el camino en esta transformación.
Oye, antes de hablar con Yerka Yugić, que es directora ejecutiva de e-commerce de la
Gran Cámara Semana de Comercio Santiago, hablar con
Yerka Yugić. Te voy a mandar o les voy a mandar un estudio que hizo Atlántico respecto al desarrollo del e-commerce, que está patrocinado por Mercado Libre, muy extenso, que ve el desarrollo de la tecnología en Latinoamérica bajo distintos aspectos, 187 páginas de muy buen nivel. Te lo había comentado el otro día, pero creo que es una buena introducción para ir conversando con Yerka Yugić, entonces directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, en el contexto del Cyber Day. Además, ¿cómo te va, Yerka? ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Yerka.
¿Cómo te va? Oye, Cyber, siempre se mueve mucho la cosa. También ha habido
récord, entiendo, el primer día, además, ¿eh?
Sí, estamos en récord. Otro año ha estado muy alta la base de comparación. ¿Cómo se ve la cosa? ¿Cómo está funcionando el cyber?
Bueno, ahora para el primer día nosotros tenemos registradas ventas de $170 millones, y esto representa más o menos un 4% a igual fecha del año 2023, un crecimiento de un 4%. Ahora, respecto a las transacciones, también alcanzan 1,6 millones de transacciones. Esta es levemente menor que el número de transacciones del año pasado, pero las ventas son mayores. Y lo que sí ha aumentado en casi un 10% es el ticket promedio de las compras. Eso nos ha sorprendido también este año favorablemente en comportamiento del cyber.
Oye, Yerka, ayer conversamos con la gente de Rappi acá, sobre que ellos están en cyber, y nos decían que una cosa que impresionaba de esta edición era la cantidad de empresas y la diversidad de empresas que se habían sumado. Yo no sé cuántas empresas son a esta altura, y si en el fondo, ¿cuáles son los rubros principales donde que están en cyber?
Tenemos 750 empresas, y los rubros, primero, los que han sido más visitados, se podría decir, son turismo, vestuario, calzado y alimentos y bebidas. Son los que han concentrado la mayor cantidad de visitas al sitio. Pero también están alimentos para mascotas, salud y belleza, inmobiliarias, productos para autos, ya sea repuestos, accesorios y los mismos autos. Tecnología es un rubro muy recurrente también y muy visitado en los con un protagonismo importante.
Perfecto. Oye, Yerka, ¿y cómo ha sido la evolución del cyber en términos un poquito más de largo plazo, más allá de la comparación con el año pasado, para entender las dimensiones, cómo esto ha ido creciendo en el tiempo? ¿Cuántos años llevamos de cyber desde que se inició? ¿Unos 15? ¿Será
ya llevamos, un poquito más? No, 11 años de cyber.
¿Ya?
11 años y medio, porque pensando en que ahora tenemos dos al año, pero antes era solo uno. Y ha ido evolucionando positivamente en varios aspectos. Primero, en la cantidad de marcas participantes. Segundo, en las categorías. De a poco hemos tenido que ir ampliando las categorías. Por ejemplo, teníamos nosotros antes solo vestuario, y después hubo muchos interesados en participar en vestuario industrial, y tuvimos que, dado que ya eran más de tres marcas que ameritaba tener una categoría propia, armamos la categoría de vestuario industrial. Después entraron neumáticos, y así fueron entrando distintas categorías, que las últimas ya que entraron hace dos años, ¿no?, son automóviles e inmobiliarias. Las inmobiliarias un poco más, como cuatro, tres años. Y estoy evolucionando también en la cantidad de participantes. El primer cyber fueron 10, 12 participantes hace 11 años atrás. Hoy en día estamos hablando de 750 marcas. Los primeros cyber también era solo Santiago. Hoy en día tenemos participantes de las cámaras de comercio de Puerto Montt y de Valparaíso. Entonces son temas relevantes que han ido aumentando la eficiencia en cyber, aumentando la participación también de las marcas y también la oferta para los consumidores.
Oye, ¿y cómo ves tú la evolución de las empresas respecto a la, digamos, el e-commerce, la economía digital en general? Porque yo creo que también en estos 11 años la actitud de la empresa, la importancia que le daban a este canal de venta ha ido cambiando radicalmente. Me da la sensación de que hoy día básicamente el que no está en el cyber es como que no existe, o sea, se transformó como en una especie de necesidad, ya no es una opción, digamos. ¿Cómo lo ves tú, Yerka?
Eso nos pasa harto, sobre todo cuando parte del cyber nos llega mucho a la casilla contacto de la cámara, consultas de empresas que no están y que quieren ver qué gestiones hay que hacer para sumarse en una oportunidad cercana en un próximo cyber. Y la vitrina que da el cyber, también pensando en el tráfico, en los sitios es muy importante. El tráfico en esta ocasión, en las sesiones, por ejemplo, ha tenido un aumento un 23% versus el cyber del año pasado. Por otro lado, los medios digitales han ido amplificando mucho más también en los cyber. Antes, cuando recién partieron los cyber, uno tenía que hacer publicidad para anunciar que venía un cyber en medios análogos, o sea, ya sea prensa o radio.
La radio, incluso.
La radio era súper importante, es verdad, la radio era muy importante.
Sigue siendo clave.
Pero hoy en día son otros los canales en los que se informan las personas y tuvimos que ir adaptándonos también.
Perfecto. Oye, una pregunta más macro. ¿Cuánto representa? Porque el típico número es, mira, en el e-commerce representa tanto porcentaje del... Idea. Con esto se incorporan los neumáticos y la inmobiliaria. Es difícil, me imagino, la comparación. Pero ¿cuánto representa la economía digital como porcentaje de las ventas de retail de Chile y Latinoamérica?
El comercio electrónico para este año se espera un crecimiento de un 8%, terminando en $11.500 millones. Y esta cifra representa un 15% de las ventas del comercio.
¿Y eso comparado con el resto de Latinoamérica y con el resto del mundo? ¿Tú tienes más o menos a mano los datos en la cabeza?
Sí, mira, en Estados Unidos ya hasta el 18-20%, son números ya de dos dígitos, lo mismo en Europa. Ahora, en el resto de Latinoamérica llevamos bastante la delantera. El comercio electrónico en Latinoamérica se ha ido desarrollando fuerte, pero Chile ha tenido un desarrollo muy organizado. Y si pensamos, por ejemplo, en los cyber, por lo que nos dicen nuestros socios, que tienen también participación en cyber, por ejemplo, como Colombia, Colombia, Perú o Argentina. En Venezuela también hacen cyber, ¿eh? Pero ahí tienen un comercio electrónico menos desarrollado. De hecho, nos han pedido algunas asesorías de repente de las cámaras de comercio allá a través de nuestros proveedores. Pero volviendo a la pregunta, en lo que se refiere a los, por ejemplo, a los cyber en Colombia, Perú y Argentina, ellos mismos, los mismos socios, nos dicen que es por lejos el más organizado. Pasa que en otros países de la región hay un cyber cada mes también. Y eso confunde a los consumidores, porque dicen, ya, si no compro ahora, no sé, en septiembre, compraré en octubre, que va a haber oferta.
Claro.
También Chile está súper organizado y súper normado, y son dos cyber en el año, uno el primer semestre y otro el segundo. Y también con altos estándares de exigencias para los socios que participan. Se les hace auditoría, se ajusta lo que es la ley del consumidor. Entonces, todo eso ha sido importante para el desarrollo del comercio electrónico en Chile.
¿Qué es lo que falta, Yerka, en tu opinión? ¿Cuáles son los nuevos desafíos para los próximos 10 años de cyber o 11 años de cyber?
Yo creo que hay varios desafíos. Primero, sumar más regiones todavía, más cámaras de regiones, de manera que sea, si bien es cierto, tenemos marcas que están en todo el país, como los retailers, pero es importante llegar a las marcas locales de las regiones. Yo creo que eso es un tema importante. Lo otro es ampliar la participación también de ciertos rangos etarios, de que compren más por Internet. Nosotros, en periodo pandemia, los consumidores consumían más a través de Internet. Alrededor del 85% de los usuarios de Internet compraban online. Esa cifra ha bajado después de la pandemia y ya estamos cercano al 70%. Entonces, es importante considerar eso. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer foco en aumentar también la cantidad de usuarios de Internet y foco en los rangos etarios.
Perfecto.
Estamos.
Ok, Yerka, mucha suerte en lo que queda y felicitaciones por los logros de este cyber. Yo creo que cada uno de los cyber representa un paso adelante en el desarrollo del e-commerce en Chile, y la Cámara de Comercio de Santiago tiene un rol muy importante ahí. Así que eso, pues, saludo al señor Zublet por ahí.
Gracias, le voy a dar
un saludo. Ya, un abrazo. Hasta luego. Yerka Jukić, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio Santiago. Muchísimas gracias, Yerka. Sí, pues.
Oye, en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros en esta sección que se llama Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos. Mercado Libre.
Ducati, ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally. Para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. ¿Qué más se puede pedir? Siguen llegando, me encantan las fotos de
Bugatti. Ayer llegaron un par.
Si usted quiere, las puede mandar al 569-6167-1680, que es nuestro teléfono.
Oye, oigo. 16 de octubre.
Lo de Book.
People's Day Latam by Book.
Latam.
Este es el evento de gestión de recursos humanos más importante del país, por lejos. Y ¿qué es lo que va a encontrar ustedes? Es que asiste, bueno, charlas, paneles, workshops y más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas ya, porque se van a acabar. peopleday.lat/chile. Este es el People Day Latam by Book.
Frontal Trust, especialista en activos alternativos. Usted puede invertir vía Frontal Trust, si usted es un institucional o incluso una persona natural. O una sociedad de inversiones en inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo gestionadas por expertos. ¿Cuáles son los sectores donde invierten? Desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ah, tú te quedaste con todas. Econorrent.
Ahí tienes.
Econorrent. También está en Cyber. Mire, hasta el día de hoy hay descuentos de hasta un 50% en Econorrent. Tiene que reservar mínimo 3 días en las categorías económico, compacto, eléctricos o SUV. Y la oferta es válida solo para prepago, reservando obviamente en econorrent.cl. Econorrent, muévete con nosotros.
Vamos entonces con nuestra segunda invitada, que vamos a partir por felicitarla. No sé si la tenemos
en línea. La escuchaste ayer, supongo.
Loreto Pellegrí, socia de Tax de PwC Chile. ¿Cómo te va, Loreto?
Hola Fernando, hola Gonzalo, ¿cómo están?
Me imagino que están en día de celebración hoy día.
Bien de relajo después de...
Es que esa es la verdadera celebración, cuando terminan los eventos salen las cosas súper bien y uno dice, ay, qué rico,
chao.
Es como un día de soltar la tensión. Sí. Muy bonito evento, los felicito de verdad, bonito libro. Bueno, Renzo Corona dio su despliegue de ser un verdadero host, que genera una calidez en la audiencia que es digno de destacarse. Muy bonito evento, Loreto, para celebrar los 110 años de PwC en Chile. Me imagino que están contentos.
Sí, estamos muy contentos. Salió muy bien y estaban todos nuestros clientes y amigos, en realidad, desde la firma.
Sí. Además está esto conducido por Matías del Río, que hizo un gran papel.
Claro, que es de Radio Duna.
Sí, ¿cómo son
claro.
capaces de soportar? No sabemos, pero bueno.
No sabemos, no, gran conducción de Matías. Oye, Loreto, bueno, dicho eso, si quieren entramos a tema tributario, porque la vía tiene que seguir, incluso después de celebraciones tan importantes y esperadas como esta. Hubo pacto tributario, que fue una cosa buena dentro del marasmo de peleas y discusiones que la política nos tiene acostumbrados, desgraciadamente. ¿Cuál es tu evaluación respecto a las definiciones que se hicieron, las expectativas de recaudación y las implicancias también para los contribuyentes?
Mira, recordemos que esto fue, digamos, la mitad de lo que se había presentado originalmente en 2022. Acuérdense que esto fue presentado en julio del 2022, luego fue rechazado en marzo del 2023 y finalmente se ingresó un nuevo proyecto en enero del 2024, cuando casi se cumplía un año en el fondo. Y bueno, básicamente lo que se está haciendo acá es introducir más normas en el código tributario, algunas leyes de la renta, IVA, que tienen que ver con incrementar las facultades del servicio de impuesto interno en términos de fiscalización a los contribuyentes y economía informal.
Ahora, da la sensación, Loreto, voy a decir una opinión que quizás no va a ser muy, muy nueva, pero de que nuevamente estamos siendo sobreoptimistas en términos del impacto de esto, porque el ministro Marcel habla de 1.500 millones de dólares o algo así, 1.200, 1.500 millones de dólares de recaudación. Yo no tengo ni un centésimo de los conocimientos del ministro Marcel y de la información que maneja, pero haciendo la cuenta la vieja, es como difícil que se llegue a eso, ¿no? Muy difícil, no sé cómo lo ven ustedes.
Sí, lo que pasa es que efectivamente, como aquí no hay una digamos, aumento de tasa, que es directamente proporcional cuando uno aumenta, digamos, la recaudación al PIB estructural, acá básicamente ellos están apostando a que se va a aumentar fiscalizaciones y como producto de aumentar fiscalizaciones aumentaría la recaudación. No sé cómo se midió eso, hubo mucha polémica con respecto a los informes que tuvieron como base eso, que en el fondo el informe que hizo Jorrat, en el cual obviamente hubo mucha discusión y porque finalmente no es algo cierto y lineal, en el fondo depende de la fiscalización. Entonces es como que a gasto permanente, en realidad efectivamente no sabemos si va a ser un ingreso permanente, porque depende mucho de la fiscalización el aumento de la recaudación. Y como tú dices, efectivamente se supone que ingresaron ahora 1.200 millones al presupuesto que se ingresó el día de ayer, creo, en régimen deberían ser 4.500 millones de acuerdo a las estimaciones que hace el ministro. Ahora, efectivamente yo creo que es una estimación optimista, porque bueno, ahora aumentó el gasto fiscal, no sé, está en 2,7% y el PIB tendencial, no sé, 2,2%, el ministro habla de 2,5%, 2,6%, no sé, yo creo que el tema se ve rudo.
Sí, rudo. Pero una de las consecuencias, independientemente, estaba pensando yo mientras hablaba estamos conversando con Loreto Pellegrí de PwC Chile, independientemente si se logran o no las metas de recaudación, etcétera, lo bueno sí, y partiendo por el ex director de impuesto interno Michel Jorrat, parece ser que el tema tributario se cierra para bien por un buen tiempo, ¿no? Por lo menos para el lado de lanza de impuestos, ¿no te parece? Ah, mira, qué interesante declaración.
No, de hecho el ministro anunció que viene el segundo paquete de reforma en octubre o primeros días de noviembre.
Ah, ya. ¿Y con qué cosas vendría ese nuevo paquete?
Porque en el fondo lo que se probó ahora son mayoritariamente normas de evasión, elusión, fiscalización, mayores atribuciones al servicio de impuesto interno. Y lo que vendría ahora sería como la segunda, digamos, parte del pacto fiscal, que sería disminución de impuesto a la renta, podría generarse también, acuérdate que hablaban también de una modificación a la escala de globo complementario, que no sé finalmente globo complementario y segunda categoría, para los tramos más altos. También se está proponiendo, y parece que el ministro lo recogió, un tema de un impuesto a los dividendos, en el fondo, cuando se retiren desde las sociedades operativas. Eso yo, que formo parte de la Comisión Tributaria de la CPC y de SOFOFA también, se propuso siempre y cuando se mantuviera, en el fondo, y se modificara de nuevo la integración 100% de los impuestos corporativos con los impuestos finales, etcétera. O sea, vienen de nuevo cambios. Ahora no sé, en el fondo, si habrá ánimo para
¿cuánta,
seguir tramitando.
¿Cuánta agua en la piscina y cómo va a seguir en tu apreciación?
Yo creo que no.
Tanto agotado.
No, no sé. O sea, yo incluso fui a la Comisión de Hacienda de la Cámara y a la Comisión de Hacienda del Senado. Y bueno, ahora en el Senado se produjo efectivamente un acuerdo en donde se pudo lograr ciertos temas y con una mesa técnica, ciertos temas en el fondo para que pudieras seguir la tramitación, pero no sé si existe el ánimo de seguir discutiendo una nueva reforma tributaria.
¿Y en qué contexto las declaraciones de Michel Jorrat decía, yo creo ya cerraría el tema tributario por un rato, en ese contexto de agotamiento, de cansancio, de andar moviendo el árbol? ¿Cuál es la idea?
No, es que lo que dijo, si tú lees la entrevista de nuevo, él dijo, yo cerraría el tema tributario después que se presentara y se discutiera el otro proyecto que forma parte de este pacto.
Este paquete que estás comentando tú.
¿Cuándo?
No, eso no termina nunca. No termina nunca esto. ¿Cuántos años llevamos?
No, es terrible.
15 años.
Es terrible. Tenemos, o sea, yo he participado en muchas discusiones y tenemos, bueno, 2010... 2012, 2014, después la reforma que hizo la modificación en el fondo a la reforma que quedó mal hecha en 2016, después tuvimos con Piñera también en 2020, ahora en 2022 también tuvimos con Piñera y ahora tenemos esta otra de nuevo.
Bueno, ojalá se agoten, esta gente de andar discutiendo lo mismo, porque no pueden hacer nada bien. Está claro que si lo hubiéramos hecho bien, no se modificaría, ¿no?
Lo que ustedes estaban comentando respecto al tema del crecimiento, yo creo que por ahí va y los mayores ingresos que nosotros tenemos que tener. O sea, ayer en el seminario, ¿no es cierto?, me mencionó algo del decreto ley 600 y creo que respondí una nota al diario Mercurio que salió hoy día. Efectivamente, yo creo que es súper urgente tener de nuevo, no sé, llamar decreto ley 600, por supuesto, no es fondo, sino que una ley en que se habilite al Estado a celebrar contratos de invariabilidad tributaria, y no solamente tributaria, de repente a lo mejor incluso algunas decisiones administrativas, porque claro, la verdad es que vemos que los proyectos de inversión no solamente pasan por temas tributarios, sino que también por temas de permisos, en el fondo.
Claro, invariabilidad permisológica, eso sería incluso más relevante en algunos casos. ¡Qué espanto!
Claro, entonces, porque por ejemplo, tú mismo mencionaste en el fondo que estamos compitiendo con otros países de la región, y por ejemplo, Perú tiene... yo que hablo con los colegas en el fondo de Price Perú, en el fondo tiene dos invariabilidades tributarias. Tiene una en el fondo que es general y otra específica para los proyectos mineros. Y es normal, porque los proyectos mineros son de 30, 40 años. Entonces yo no puedo, en el fondo, hacer un modelo financiero y arriesgar capitales de miles y millones de dólares si tengo las reglas claras y sé que en el fondo la rentabilidad que yo estoy proyectando en un minuto en el fondo es la que se me va a respetar.
Ya, genial. Pues Loreto Pellegrini, entonces socia de Tax de PwC Chile. Muchísimas gracias, Loreto, y de nuevo felicitaciones por el evento.
110 años en Chile.
110 años. Menos. 110 años, llevamos 15 de los 110 discutiendo impuestos, sin parar. Claro. Ya es como el 15%.
Impresionante. Ya.
Salvaje. Abrazo. Ya, muchas gracias. Gracias, Loreto.
Muchas gracias, un abrazo.
Vamos y volvemos con los marzanitos de Diego Paul.
Protege tu derecho a pensar. Porque incluso equivocarse pensando es mejor que no pensar nada.
En Duna, la filósofa, matemática y astrónoma Alejandrina Hipatia. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, que la próxima sesión es en mi nueva consulta,
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI, expertos en compliance.
Salud mental, felicidad organizacional, liderazgo, nuevas leyes laborales, feedback efectivo, talento senior, son solo algunos de los temas que se hablarán en People Day by Book. ¿Ya tienes tus entradas? People Day es el único festival de gestión de personas en Latinoamérica y este 16 de octubre podrás vivir la segunda versión de este encuentro imperdible de aprendizaje, inspiración, networking y diversión. Ven junto a tu equipo a construir los lugares de trabajo más felices del futuro en People Day by Book. Infórmate y compra tus entradas en peopleday.lat/chile. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
De acuerdo con el estudio realizado por PwC Chile a las 45 directoras de empresas IPSA, una de las tareas más importantes para las compañías es la relación con las personas. En PwC Chile, reunimos el mejor talento para brindar servicios de excelencia a nuestros clientes en las áreas de auditoría, impuestos y consultoría. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta para conversar con Diego Paul. ¿Cómo te va, Diego?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo
¿qué dicen? Estás, me dejaron solo acá.
Así
que estamos solos, pero nos está escuchando mucha gente. Oiga, cuéntame, 904 el dólar, lo veo medio plano.
Sí, bastante plano con respecto al día de ayer, el IPSA también bastante plano, cayendo levemente un 0,07%. Y los mercados a nivel global también están bastante tranquilos a pesar de todos los problemas geopolíticos en el Medio Oriente. Los futuros del S&P están cayendo un 0,10%. Tenemos la bolsa local con muy poco volumen, solamente 2.000 millones de pesos, y la acción más transada es BCI con 650 millones de pesos, y sigue Soquimic con 382 millones de pesos. Dentro de las acciones que más suben es Conchitoro, subiendo un 1,37%, pero como comentaba, con poco volumen, y la que más cae cayendo un 2,45%.
Perfecto.
Como te digo, sí, bastante tranquilos por el momento, a pesar de los temas del Medio Oriente. Salieron datos de ADP en Estados Unidos.
Sí, salieron datos. ¿Cómo salieron? Estábamos mirando.
Salieron mejor lo que estaba esperando el mercado.
Eso significa
según
como
que se crearon 143.000 y el mercado estaba esperando incremento de 125.000 empleos.
Quiere decir que el mercado de trabajo no se enfría tanto, lo que significa que las tasas no podrían bajar tan rápido.
Exacto, eso es como la lectura que uno le debería estar dando a estos datos.
Falta media hora para que hable el mercado en Estados Unidos. Ojalá sea un día tranquilo del tema de Medio Oriente. Vamos viendo día a día esto. Gracias, Diego.
Listo, que esté muy bien.
Abrazo, Diego Paul, entonces operador de renta variable en Chile, corredor de bolsa. Nos vamos con Jimmy Shelter de los Rolling Stones, que habla de... no sé de qué habla, pero es media bélica la canción, ¿no? Jimmy Shelter, me imagino que se referirá a un refugio emocional. Muchas gracias. A la 1:30 sigue esto.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.